escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches con experiencias aterradoras.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 51 66 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
También damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El edificio Dakota es emblemático de Nueva York. Guarda muchos misterios. Se encuentra ubicado en el número 1 de la calle 72, al oeste de Central Park. Fue construido en los años 1880 a 1884. Y debido al crecimiento en Manhattan, el edificio quedó en una zona muy exclusiva. Es conocido por albergar a grandes personajes como John Lennon, Yoko Ono, Judy Garland, entre muchos otros. Pero también es muy famoso porque en su entrada principal John Lennon fue asesinado a balazos. También porque ahí vivió Crowley, quien se dice que llevaba a cabo rituales de magia negra. Incluso el director de cine Roman Polanski se inspiró en él para el personaje del brujo maligno de La Semilla del Diablo, película que se filmó en el exterior de también este edificio, y se dice que sucedieron extraños accidentes. Quizá ese edificio tenga una maldición. Hoy te hablaremos de el edificio Dakota y sus leyendas.
Vaya que sí hay por qué sospechar. Tenemos razones de sobra para pensar que ese edificio verdaderamente está maldito. ¿Tú qué crees? ¿Qué piensas cuando en un edificio suceden tantas desgracias y tragedias impresionantes y además muy escandalosas, porque no solamente han sido personas como tú o como yo que lamentablemente han sido víctimas de la desgracia, sino que también le envuelve el misterio de que muchos famosos ahí, justamente ahí, tienen algo de historia.
¿Es un lugar acaso marcado? Vamos a platicarlo hoy y queremos tus vivencias y experiencias. Para iniciar nos vamos a la Alcaldía Cuauhtémoc, donde ya se encuentra Miguel. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, todo tranquilo, todo en paz.
Me parece perfecto porque además vas a contar una experiencia.
Sí, de hecho es una experiencia muy, muy extraña que me sucedió. A lo largo de mi vida he tenido algunos conflictos por ahí con ciertas gentes. Uh-huh. Y desde la semana pasada he estado escuchando una voz que exactamente me acuerda de esos conflictos que he tenido en mi ¿cómo se llama?
En tu vida. Oye,
en mi vida.
Pero bueno, escuchas una voz que te habla, te da un mensaje, te dice tu nombre.
No, nada, simplemente haz de cuenta que me da cuerda. Me da no más empiezas a decir, no, es que sabes que te traicionaron, te ahora véngate o sabes qué mal amigo fue o esta chava te hizo esto y ahora pues así desquítate con esto, cosas así. O sea, como que me empiezan a pegar en mi ego o en mi, ¿cómo se llama? O en mis heridas emocionales.
Sí, te meten cizaña. Entonces, amigo.
Exactamente. Entonces esa voz, ya la traía yo, ¿cómo se llama? Ya me la estaba aguantando, pero pues bueno, ya hubo un momento en que no, ya me molestó por fin. Y en una de esas se siente como un peso, como si alguien te estuviera poniendo la mano en el pecho. Y se siente como te empieza a hablar, te empieza a hacerte cosas. A mí, pues bueno, nomás no lo tomé en cuenta, pero ya ayer ya se fue, me fue imposible porque hasta sentía yo molesto. Y de pronto, no sé qué, le dije, ¿sabes qué? Ya me hartaste. Y invoqué al Arcángel Miguel. Ayúdame con esto porque ya me hartó este ente, ya me hartó. En eso vi como se empezó a formar una esfera de fuego en mi recámara, y como la esfera del fuego salió como volando hacia un espejo. Uh-huh. Y en el espejo lo traspasó y se desapareció ahí, se fulminó, pero empezó a haber un olor muy raro, no sé si sea azufre o lo que fuera, pero sí había un olor quemado muy raro.
Feo.
Como si estuvieran quemando plástico. Sí, feo. Feo, y y pues bueno, ya vi la llamarada de color roja, o sea, como si se hubiera encendido algo en la mitad de mi recámara, salió volando esa cosa, y quedé más calmado, más tranquilo en mi recámara. Pero en la mañana estaba yo yéndome a la sala a desayunar a la sala. Y lo vi una sombra grande. Uh-huh. Una sombra enorme, bien formada, como si estuviera viendo un gorila.
Sí.
De tamaño de como de 2 metros, algo así. Y sí me saqué de onda, pero él se dio cuenta que yo lo vi. Entonces se fue haciendo, achicando, y se metió a un mueble que tengo de esos de uh-huh. de esos para poner la tele. Se metió ahí y ya yo me fui a trabajar. Dije, bueno, ya necesito que ir a trabajar, y de regreso lo volví a ver que ahí estaba parado. Sí. Y otra vez él se dio cuenta que yo lo vi y se volvió a meter en el mismo lugar. Agarro y otra vez invoqué al Arcángel Miguel y vi cómo salió un rayo azul y cosa clara. En mi cuerpo yo sentía como si me hubieran estremecido, como si me hubieran golpeado con una descarga eléctrica. Pero esa cosa salió volando, vi cómo traspasó la pared y salió hacia el pasillo. De ahí ya no supe cómo, pero sí me causó molestia y sí me causó impresión. Pese a esa esfera de fuego formándose en mi recámara.
Sí, porque no solo escuchaste estas voces, sino que viste lo que estás comentando. Hay muchas razones por las que las personas pueden escuchar estas voces, que en tu caso te estaban dando información, sobre todo negativa, como para envenenarte, y entonces podremos pensar que son energías negativas, ¿no? Cuando nosotros descartamos el lado lógico que podría ser alguna enfermedad, un delirio, y cuando vemos que esto no es así, nos vamos a la otra parte, a la espiritual, a fenómenos que se presentan y que, pues aquí hemos escuchado personas que tienen la clariaudiencia, esta capacidad psíquica de poder oír este tipo de voces, pero tú eres una persona que en otras ocasiones nos has contado el relato y posees alguna habilidad psíquica. Y de esta manera también tienes el conocimiento que dijiste, ¿sabes qué? Hay que reprender esto. Llamaste al arcángel San Miguel y bueno, sí tuvo un efecto, que tú lo viste, ¿no?
Sí, de hecho fue así repentino, ¿no? Salió volando de mi recámara y se estrelló contra un espejo. Que por cierto no he visto el espejo, se rompió, pero bueno. Y ya de ahí se metió y ahí sí fue cuando al día siguiente vi el haz de azul, el haz de luz azul que sacó ese ente.
Ok. Miguel, permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
En el ámbito de lo sobrenatural y experiencias que cada noche aquí estamos escuchando desde hace muchos años, pues personas nos han comentado este fenómeno de haber escuchado estas voces que pueden ser incluso de diferentes entidades que atraen experiencias negativas y promueven o están queriendo que la persona exprese una respuesta negativa. Me refiero a la ira, a la violencia, a la venganza, y entonces hay que tener también esta fortaleza espiritual para no darles gusto y poder enfrentar a este tipo de entidades. Vamos a continuar con Miguel. ¿Ahora te sientes tranquilo o en algún momento estuviste inquieto, angustiado, o ya lo tomas como algo pues que se presentó y ya?
No, sí estoy angustiado. Bueno, no angustiado, sino enojado. Porque haz de cuenta que esos entes agarran tus propios sentimientos y te empiezan a sonsacar. Si yo no estuviera consciente de lo que escuché, estaría yo en... me darían ataques de ira. De hecho, una vez me dio, pero ya después dije, eso no es mío, o sea, esto ya ni siquiera es mi presente. Ya después un amigo me explicó, no sabes qué, es que por ahí has de tener un ente que te está molestando. Y ya después, con el transcurso del tiempo, me llaman, ya empecé a ver tener clariaudiencias y todo, y ya me di cuenta de que sí tenía yo algo, y lo fui controlando, controlando, pero ya ayer fue verdaderamente la caos. Yo estaba muy bien, estaba muy muy tranquilo, y pues empezó esta cosa a hablarme y a decirme, no, tus amigos, tu familia, tus hermanos, y, o sea, es que eso ya es pasado, ya no me importa, o sea, no, ni siquiera quiero hablar del tema, o sea, y él empezaba, y así, y entonces me dio, dije, no, ya está aquí, ya no te aguanto.
Uh-huh. Oye, ¿esto te había pasado alguna otra vez, amigo? ¿Con anterioridad?
Sí, de hecho sabía yo que te lo veía cargando algo, pero no sabía cómo. Haz de cuenta que lo tenía mantenido ahí porque sabía, más o menos intuyo de dónde lo agarré, entonces ahí lo tenía como mi prisionero, pero ayer la verdad, pues ya dije, ¿sabes qué? Ya, Ya vete, ya me hartaste.
Ajá. Ok, amigo. Pues aquí vamos a estar pendientes de cualquier cosa que ocurra. Si gustas compartirlo con nosotros, espero que ya todo quede en eso, en esa molestia que superaste. Y pues que ahí quede, ¿no?
Pues sí. Hay una radionovela. Todavía ya tiene un buen de años que esa radionovela. Sí. Que se llamaba La Casa Roja.
Ajá.
La Casa Roja con Prudencia Grifel.
Sí.
Muy buena. Pero sí, si ya tienen la oportunidad de oírla, había un había un personaje que se llama Perfecto. Y había una voz que le hablaba, ¿sabes qué? Haz esto, haz lo otro, haz esta maldad a tu abuela, te vas a quedar con la casa, te vas a quedar con el dinero de la casa y cosas así. Ajá. Así exactamente, así como si alguien se acuerda de esa radionovela.
Ajá.
Así exactamente, así se escuchaba.
Okay.
Así se escuchaba como esa voz que le decía Perfecto que... Perfecto, asesina a tu tía, a tu sí. suegra, y, o sea, estaba... No, y así, igual.
Pues bueno, entonces esto ya son pensamientos implantados que te quieren inducir a que tú cometas actos negativos.
Sí, exactamente, pero no nada más son pensamientos, sino son emociones implantadas. Porque yo sentía yo el, ¿cómo se llama? El enojo hacia esas personas, pero yo decía, ¿sabes qué? Esto no es mío, esto ya no es para mí, ya no... Ya, yo ya lo procesé y esto ya no es mi presente, o sea, ya mi presente ya... Ellos ya murieron en mi presente, ya no existen.
Ok.
Entonces ya no tiene caso ni de que me vengue, no tiene caso que yo tenga ese rencor, no tiene caso de nada. Entonces, esa cosa ahí seguía. Entonces, también es un sentimiento emocional porque... un sentimiento emocional, ajá. También te atrapan de esa parte, o sea, tratan de mantenerte en esos sentimientos.
Uh-huh.
No sé si se alimenten de ellos o se diviertan haciéndote enojar, pero pues, de todas maneras es un... Yo ya no aguanté, dije, no, sabes que ya, lárgate.
Muy bien, amigo. Pues Miguel, muchísimas gracias, amigo. No sé si quieras agregar algo más.
Pues hay otra pequeña historia.
Ajá.
Que es algo que está sucediendo en la internet ahorita. No sé si sea esa parte, es algo de los... algo que le llaman backrooms.
Ajá.
Que son como interdimensiones en los sueños.
Uh-huh. Ajá.
Yo estaba dormido. De pronto empecé a soñar que estaba yo en una iglesia. Y la iglesia empezó a cambiarse en un tono rojo, ¿no? Y había dos personas que se suponía que tenía que competir con ellos. Pero después me di cuenta dentro de la iglesia que me estaban atacando a mí, que me estaban... no nada más era una carrera, sino me estaban persiguiendo a mí. Entonces llega un momento en que dentro de la iglesia estábamos por la parte de lo que es la sacristía y se abre, vi una puerta, no, más bien, haz de cuenta como si fuera un escenario y la parte del escenario era como blanca, toda blanca, 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 blanca. Entonces yo dije, y en el mismo sueño me impresioné y me fui hacia allá, hacia la zona blanca y empecé a ver como cuartos y escaleras. Me empecé a subir escaleras y cuartos, y en cada cuarto había un demonio castigando a alguien. Los cuartos eran color blanco completamente, pero ese era blanco como blanco lechoso. Y entonces empecé yo a caminar por los en un pasillo donde estaban los cuartos. En cada cuarto había un demonio castigando a todos esos seres, a varios seres, o sea, era muy raro porque eran como diferentes personas en esos cuartos y siendo castigadas por demonios o de un demonio muy muy en particular que era como una especie de humanoide. Después salí corriendo hacia el pasillo y encontré una habitación pues que estaba completamente a oscuras y no sé por qué me metí ahí y en eso regreso a la sacristía y como que mi sueño se volvió a empezar, o sea, volvió a... como que si el sueño estuviera en pausa.
Sí.
cuando entré a ese a ese lugar.
Ánimo.
Y ya me metí. Ya me metí, como que continuó el sueño ahí. Y ya pude salir de mis captores, pero fue muy raro la parte donde atravesé esa como cuartos blancos, como cuartos como un pasillo lleno de pues de cosas raras. Gente siendo atormentada.
Sí, es que ay, estás un poquito enfermito. Cuídate.
No es que sí.
Esto que estás, el término que manejaste de los backrooms, sí, precisamente se refiere, ¿no? A esta conjuntos, como si fueran cuartos, nos imaginamos, para que todos tengamos la representación gráfica, es como si fuera un hotel, pasillos con habitaciones que no tienen fin, que se repiten una tras otra, y entonces sería como un conjunto de dimensiones, que incluso hay una creepypasta que se refiere a esto, pero entonces ahí, cuando es un sueño como lo que estás platicando, pues entonces tú lo veías que cada una de estas habitaciones era, contenía un tipo de verdugo, de monstruo, ¿no?
Así es, exactamente así.
Ok.
Sí, y bueno, y cada vez que yo pasaba, los monstruos se me quedaban viendo, pero como que no me tomaban tanto en cuenta, sino seguían torturando a esas gentes. Y hasta que pues, ahí, eso estuvo muy raro.
Pues una pesadilla, ¿no?
Yo no sabía. Sí, pero se me hizo raro que ya después esto ya tiene un rato que lo soñé bastante, pero de pronto empezó a ver estos cosas de los backrooms.
Ajá.
Entonces dije, eso es lo que soñé. Dije, pues, en un momento dije, eso es lo que soñé yo. O sea, esos cuartos, esos lugares, blanquiscos y todo, con seres. Es lo que yo soñé. Y se me quedé muy raro. Y yo nunca lo había escuchado, Nunca había escuchado ese término.
Ok, bueno, mi amigo.
Bueno, Miguel, pues hoy compartiste dos experiencias y nosotros te lo agradecemos muchísimo.
Cuídense mucho.
Igualmente.
Hasta luego, amigo, que estés muy bien.
Saludos.
Hasta luego, bye.
Bye. Hasta luego. Nuestro amigo Miguel siempre nos regala buenas historias, unas vivencias muy, muy particulares las que él siempre tiene, ya que reconoce, ya nos ha platicado que tiene pues algo de sensibilidad, ¿no? Entonces, eso también facilita el tener experiencias de este tipo. Digo, si tú nunca has tenido una experiencia así, qué mejor, ¿eh? La verdad es de que tendrías que acostumbrarte a tener, no solo como las que él comentaba, ¿eh? Y esto de los backrooms es bastante interesante, Gina. Yo me imagino como una especie de laberintos, ¿no? O sea, si son una habitación tras otra, es un pasillo inmenso y se te proyecta en la mente una secuencia de una película, ¿no? Tal vez, recuerdo aquella secuencia, no sé en qué película exactamente, donde va un niño en un triciclo, y va avanzando y van apareciendo cuartos, una especie de laberinto, Está interesante, un día vamos a tocar ese tema si les parece bien, y pues hoy estamos hablando de este edificio Dakota. ¿Con cuál se podría comparar? ¿Con cuál podríamos nosotros tomar una referencia en cuanto a lo que ha ocurrido? Bueno, ahorita regresando de la pausa lo vamos a comentar. Y Gina, ¿vamos al corte?
El Miedofón te está esperando. Ya sabes que puedes mandar tu mensaje de texto o tu frase diciendo quiero contar un relato y nosotros te marcamos, o el audio, como tú prefieras. Tenemos tres opciones para que participes esta noche. Te estamos esperando. Y el Miedofón es el 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Saludos, Gina y Nacho.
Saludos.
Desde un lugar de aquí del sur de la República Mexicana.
Muy bien.
Me comunico para saludarlos y les voy a dar un pequeño relato.
Okay.
Mi edad, pues, es una edad media, ¿no? Ya cumplo ya una edad madura, pues, 50 y más.
Bueno, entonces la segunda mitad de tu vida.
El relato es el siguiente. Se titula Mi encuentro con el maligno, con el chanclotas, como se le quiera definir. ¿Sí? Resulta que por allá de los 90s, en esta ciudad del que les comunico, no doy el nombre porque ahorita la ciudad pues no tiene buena fama, desgraciadamente por las cuestiones de la delincuencia organizada. Pero es una, en ese tiempo, en los 90s, finales de los 90s, era una ciudad muy tranquila, muy pacífica, donde todo mundo nos conocíamos, sabíamos quién iba a estudiar, quiénes eran los hijos de fulano de tal, o las señoras que iban a la iglesia, en fin. Entonces era un lugar muy tranquilo, y pues en ese tiempo su servidor, estábamos más jóvenes, más con mucha fuerza, vaya, de juventud. Entonces, en Iguala, perdón, ya dije el nombre. Bueno, en esta ciudad, se acostumbraba a la diversión de que los jóvenes nos íbamos de lo que ahora le llaman antro. Aquí había un lugar donde había muchachas sanas, muchachas bonitas, pues a divertirse, vaya. Y las muchachas pues iban también a trabajar, ¿no? Entonces era un lugar sano donde padres de familia se iban a divertir en las noches, y era todo sano, pues, no como ahora, que es terrible. Entonces íbamos a ver a bailar las muchachas, bonito, vaya, como era antes. Entonces resulta que ese día yo tuve un problema con mi novia, la que fue mi esposa. Y digo fue porque ya falleció. Tuve un problema, era mi novia, y salí decepcionado. Y ese lugar que les comento le llamaban La Curva, porque estaba al final de una curva. Pero antes de llegar a La Curva había el famoso panteón municipal de acá. Entonces, yo salí muy sentido porque me fui a divertirme, a tratar de olvidar, a ver si encontraba una chica. Dije, me voy a casar con ella, me voy a olvidarla. Y no, vaya, entonces ese día tomé alcohol y resulta que no quise abordar ningún taxi. Como era un lugar muy seguro, pues me vine caminando hacia el centro de la ciudad. Es muy lejos, serán 3 kilómetros, y en el transcurso de la caminata pasas por el panteón. Entonces al pasar por el panteón, pues es una pequeña barda nada más que lo divide, porque la entrada está cerrada con candado. Entonces dije, bueno, voy a pasar a visitar a mi mamá, que está sepultada, y como la tumba está luego de la entrada, sirve de que la felicito. Y sí, agarro y me brinqué la barda, joven, fuerte, con agilidad, y que me siento en la lápida. Me senté en la lápida y eran aproximadamente casi las 3 a.m. de la madrugada, y en ese momento me senté y empecé a platicar solo, y pues no vi nada, ¿no? No vi fantasmas, no vi espectros, nada, sino que me quedé dormido por las copas por que llevaba. Entonces en el momento recuerdo que he de haber dormido como 40 minutos, me quedé encima de la lápida, pero sin miedo, sin temor. Inclusive yo me sentí muy tranquilo, dije, mi mamá está acá, a lo mejor hasta me va a proteger y eso. Entonces me quedé sentado en la lápida y algo me despertó, pero ya más en sí, más, y dije, Dios santo, estoy en el panteón. Y en ese momento, pues la primera reacción, dije, no, ya me voy a mi casa. Y dije, pues le digo a mamá, me voy ya. y que me brinco la bardita al salir. En ese momento yo vi un foco, porque aquí se estila que hay puestos de tacos de madrugada, pero eran casi las 4.
Sí.
Yo vi como que había una persona que estaba vendiendo tacos, porque hay una vía que pasa ahí, que ya no pasa el tren, pero hay una vía. Y al momento dije, yo voy a llegar a la vía y a lo mejor me como unos tacos. Y bueno, o de ahí espero un taxi. En ese momento, poco a poco que fui llegando al foco, no era el taquero, no. Se me figuró un taquero. Y estaba oscuro todo. Y había que pasar un puente. Y al momento de que no quería pasar el puente, porque me dio como una especie de temor, estaba todo oscuro. Y en ese momento pasa un taxi. Y yo me subí, no lo pensé, me subí, no sé de cómo llegó.
Sí.
Y en el momento de abordar el taxi, le dije, oye, todavía estaba pues con la cuestión de haberme tomado unas copas. Le digo, oye, llévame a mi casa. Dice, sí, súbete. Pero a mí se me olvidó decirle el domicilio. Súbete. Y en ese momento, al volver ya cerca del centro, le digo, oye, ¿dónde vas? Dice, pues a tu casa, te voy a llevar a tu casa. Y que le digo, oye, y al ver su cara tenía los ojos bien rojos.
Ay,
bien,
caray.
Rojos.
Sí.
Y que le digo, tú eres sí, dice, yo soy el diablo.
Ándale.
Le digo, ¿en serio? Le digo, ¿y quién te llamó? Yo no te llamé. No, dice, yo te he andado buscando. Yo te he andado buscando y estoy aquí para lo que quieras. Le digo, no, hermano, yo no puedo hacer tratos contigo porque ustedes luego se cobran a lo chino y a lo cochino. Entonces, le digo, déjame aquí en el banco, por favor, porque ya estábamos en el centro de la ciudad. Déjame aquí en el banco. Le digo, oye, ¿cómo te llegué a topar? Le digo, yo no te llamé. Dice, pues mira, yo estoy aquí y te he estado siguiendo. Y si quieres algo, háblame, tú nomás háblame. Le digo, no. Por favor, déjame en el centro. Yo no te he llamado ni quiero nada. Respetuosamente, con todo respeto, no te tengo miedo ni he solicitado tus servicios, nada. Y sí, me dejó ahí en un banco, pero era todo solo, 4 de la madrugada, pasado ya. Y esa es la experiencia, vaya, que les he querido contar en este pequeño relato. Uh-huh. Y nuevamente les mando saludos, Gina, Nacho.
Saludos, amigo.
Soy la persona que anteriormente les relaté un interesante relato. Uh-huh. No tengo todavía la información para estoy en eso. Voy a obtener información para que complete la segunda parte de una inducción.
Okay.
Porque cuando tenga datos concretos, entonces cuando voy a dar la segunda parte.
Okay,
entonces ese es el relato con este ser que me encontré. Es la primera. Después tuve otros dos encuentros. No sé por qué, ya de esos dos encuentros ya no he tenido nada, ningún encuentro. Bueno, hasta la vista y estamos en contacto. Gracias.
Claro que sí, amigo. Pues muchísimas gracias a ti y por supuesto que te deseamos lo mejor, ¿eh?
Sí, gracias por haber compartido esta experiencia. Pues apenas, Nacho, va por la segunda mitad de la vida.
Así es, amigo. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas felicidades. Oye, qué experiencia, ¿eh? Nos platicó nuestro amigo. Se sube al taxi, no le dijo a dónde iba, pero no se fijó quién era el conductor del taxi. Un hombre, aparentemente un hombre de ojos rojos. Ah, nada más con ver eso, Gina, ¿qué dices? Este no trae nada bueno. Y no, por si fuera poco, le dices, soy el diablo.
Ya, ¿sí? Se lo confirmó.
¿Habrá sido por el efecto del alcohol que ingirió? ¿Habrá sido eso? ¿O en realidad el diablo se le presentó y le propuso algo? Vaya, qué interesante.
Fíjate que en el edificio Dakota que hoy estamos comentando, ahí estuvo el famoso, o vivió el famoso mago Crowley, quien se dice que fue una persona muy perversa y que llevaba a cabo rituales de magia negra. En ese tiempo también vivió el actor de cine de terror Boris Karloff, quien realizaba sesiones de espiritismo. Entonces, se van acumulando elementos en este mismo edificio que hacen que ahí haya experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural. Y entonces vamos a seguir comentando acerca de ello, pero la pausa ya llegó. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todas tus experiencias, relatos. Cada noche estamos ávidos de conocer más y más situaciones extrañas e insólitas, pero aquí sabemos que son posibles.
G, Nacho, ¿cómo están?
Hola.
Desde cuando estoy que les escribo, que les hablo, no he tenido oportunidad de escucharles en vivo por el tema de mi trabajo, pero bueno, quiero contarles varios relatos. Sin embargo, sé que hay fila en espera, entonces, siendo prudentes, fíjense que he estado escuchando relatos antiguos, o bueno, un poco pasados, donde hablan del doppelganger, que es una palabra en alemán que significa tu doble sombra, un poco por la traducción. Ay, cuesta un poco de trabajo a veces aceptarlo. Yo me he ido pues por estudios científicos, obviamente, y pero también hay una parte de mí que hace esta reflexión sobre los mundos paralelos, los multiversos. Yo, desde la parte que manejo, desde la psicología, la investigación psicológica, ya hay más apertura justamente para entender estos temas y para saber que cada día hay más evidencia. Sin embargo, bueno, todavía se va de mucho este tema por el tema de la vergüenza que puede llegar a causar, el miedo que puede llegar a causar manifestarse y hablar. Sin embargo, gracias a programas como el de ustedes, finalmente encontramos un lugar en donde poder comentar lo que queremos, y eso, bueno, desde el punto de vista psicológico sacamos mucha información que a lo mejor traemos guardada, y eso nos da un gran alivio. Yo les quiero contar que cuando estaba chamacona, en este momento tengo 48 años, yo vivía en Zacatecas muchísimo tiempo, y de repente iba a casa de mi abuela a comer, o me quedaba por unos días ahí. Cuando salí de la secundaria, estamos hablando 12, 13 años, cuando pues llegas todo cansado, ¿no? Después de una larga jornada de estudio. Entonces, recuerdo muy bien, Zacatecas en los años 80 todavía tenía un clima un poco complejo, vaya. Dicen que hay dos estaciones, la de invierno y la del tren, así es como se conocía antes. Sin embargo, ese día era un día muy caluroso, y vamos, mi abuela vivía de distancia de la secundaria unos 40 minutos, entonces en aquel tiempo yo tenía que tomar doble transporte, o sea, dos camiones. Pues el chiste es que llegué toda soleada, por decir algo, salía 1:45 y llegué a casa de mi abuela a las 3, con un poco de dolor de cabeza, asoleada. Y le dije a mi abuelita: abuela, me siento mal. Y me dijo: acuéstese, porque en esa región hablan mucho de usted, aunque sea uno menor. Me dijo mi abuela: acuéstese. Me acosté y dice: ahorita le llamo para comer. La idea es que me fui a acostar, que no sé, 15 minutos tal vez, para que se me quitara un poco el dolor de cabeza. Cuando de repente escucho que abren la puerta, yo cabe aclarar esto, yo me quedaba en el cuarto de mi tía, una tía soltera en ese momento, y bueno, cuando llegábamos las sobrinas, pues nos quedábamos con ella. Abren la puerta y de repente, entre un poco abrí los ojos, tomo conciencia de que estoy dormida y que abren la puerta, y veo una figura, que es esta figura de una mujer que soy yo, muchos años después. Es decir, en aquel tiempo tenía 12, 13 años, repito. Esa mujer tenía, no sé, 20, 25 años. Ella grita, yo grito a la par. Esto duró segundos y ella simplemente se desvanece. Mi abuela corre y dice, ¿qué le pasó, mija? Porque escuché dos gritos. En ese momento, solo estábamos ella y yo, ni mis tíos ni mi tía estaban en casa. Mis tíos llegaban de trabajar más tarde y mi tía tomaba clases en la tarde, por lo tanto ya se había ido. Le dije, abuela, vi una persona que en este momento le quiero decir que es muy parecida a mí, pero de muchos años después. Repito, estamos hablando de los años 80. Mi abuela me dijo, sí, yo escuché dos gritos. Nunca me dijo nada, solamente me dijo, le creo, mija. Y vaya, yo traté un poco como de olvidar ese tema. No eran temas que se pudieran tocar en ese tiempo. Uh-huh. Sin embargo, pues ahora con la evolución de la información que existe, entiendo que fue mi doppelganger. O sea, nunca vi a esa mujer, nunca fui a esa mujer tal cual la vi referida en esa imagen. Sin embargo, entiendo que pueden existir multiversos, muchas versiones de nosotros, y a mí me tocó vivirlo. Cuando uno está en la parte científica, obviamente se basa, pero tiene uno que tener una mente flexible, tiene uno que tener esta neuroplasticidad de información para entender que hay cosas que no necesariamente tienen explicación. Uh-huh. Ya les contaré otros relatos más adelante. En este momento, bueno, quiero dejarles con este. Cuando tenga oportunidad de escucharles, lo haré. Sin embargo, siempre, siempre, siempre son mi dulce compañía. Les saluda Lemolina, les mando un súper abrazo desde la hermosísima ciudad de Guadalajara. Cuídense mucho.
Ale, muchísimas gracias. Por supuesto que siempre nos gusta que compartas, porque bueno, tú tienes una experiencia en una área y ya entiendes, y la aportación que nos das cada participación, pues nos gusta muchísimo. Y por supuesto, Guadalajara, Nacho, muchos amigos por allá.
Claro, vaya que sí, hay bastantes amigos de Guadalajara. Angélica María Torres, por ejemplo, es de allá de Guadalajara. Mi querido Malo también es de Guadalajara, aunque vive en otro lado, ¿verdad?
Pau también, bueno, uh-huh. Entonces repórtense y próximamente pues otra vez tendremos la participación de Ale Molina.
Así es. Carlos Mora, saludos cordiales desde Monterrey, México, peludos. ¿Cómo están Gina y Nacho? Buenas vibras, siempre saludos a todos los amigos y también tengan un buen día, buena noche. Gracias, amigo, gracias por tu participación. Efren Rivers, saludos desde Luisiana. Bueno, ahora estamos más internacionales que nunca, Gina.
Claro, vámonos con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Marcos.
Marcos, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde los Estados Unidos, del estado de Washington.
Perfecto, okay. Mira, hablando de internacionales, aquí estamos saludando a Marcos. ¿De dónde eres originario?
De Oaxaca.
Entonces, ¿qué te parece que también saludamos a los amigos de Oaxaca?
Sí, verdad, también, sí. Saludos para todos ustedes también.
Gracias
por apoyarme.
Oye, ¿qué nos quieres contar, Marcos?
Ok, pues les quiero contar algo que me pasó hace como unos 7 meses,
Sí.
Pues estaban.
Marcos, me parece que te moviste porque ya tu voz la escuchamos un poco lejana.
Ok, sí, estoy aquí.
Así está mejor.
Ahí donde vivo, la casa de al lado estaba de venta, ¿verdad?
Sí.
Y pues la compraron unos hispanos. Ahí por donde vivo hay mucha gente americana. Y pues las personas que compraron la casa, ellos son mexicanos. Y pues nos fuimos a saludar, ¿verdad? Nos dijo que habían comprado la casa y que estaban muy contentos de haber llegado a esa casa. Me dice que si había alguien que la quisiera arreglar, ¿verdad? Y le digo, pues nosotros podemos arreglarlo. Le digo, y un amigo que tengo, le podemos hacer el favor. Y dice, está bien. Y que llega un muchacho que estaba trabajando con él. Estaban moviendo cosas ahí en la casa esa, porque apenas la habían comprado, ¿verdad? ¿Quién se movió aquí? Me dice. Y yo sabía que se había muerto la persona ahí, ¿verdad? Y pues lo primero que quise decir, le digo, la verdad, me dice, por eso, porque nos movieron un cuadro que está aquí, ya 2 veces que nos las mueve. Uh-huh. Y digo, dice así. Y le digo, la verdad no sé, la verdad yo pienso que hice mal en no quererles decir que alguien se había muerto ahí. Pero bueno, es de ahí empezó todo. Ya nosotros nos metimos a la casa esa, a arreglarla, ¿verdad? Nosotros contratamos a un muchacho para que fuera él a hacer todo la electricidad. Y cuando metimos esa casa, yo nunca había estado en esa casa, cuando metimos esa casa sentimos una presencia fea, pues. Y y así pasó. Esa casa ellos se la vendieron muy muy barata. En ese tiempo cuando ellos la compraron, el precio de las casas aquí estaba altísimo. Y se la vendieron por la mitad de precio. La casa la vendían en $250,000 y ellos la agarraron en 120,000. Uh-huh. Así que las personas que vendieron esa casa sabían que estaba pasando algo en esa casa. Uh-huh. Y pues así pasó, nos metimos a esa casa y muchas cosas raras empezaron a ocurrirme a mí, a uno de mis hijos también. Me decía que él miraba que en mi casa, me decía que él miraba que
Marcos,
una persona estaba. ¿Ah?
Permíteme, tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra siguiente transmisión. Y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural. Estamos platicando con Marcos. Te interrumpimos por la pausa, pero ya estamos contigo. Marcos.
Ah, sí, aquí estoy.
Ok,
entonces... Bueno, mi niño empezó a mirar, dice que miraba un hombre que se le paraba enfrente de su puerta. Y pues a mí me empezaron a ocurrir también cosas extrañas. Yo sentía que alguien se había metido en mi casa, ¿verdad? Yo sentía que algo estaba pasando, porque yo desde chiquito tengo esa, desde que estoy pequeño tengo esa como sexto sentido, se diría, ¿verdad?
Sí.
Y pues yo sentía que algo estaba en mi casa. Y bueno, pasó un tiempo, nos empezamos a meter a esa casa, empezamos a reconstruir todo lo de adentro. Y como 2 meses ya haciendo todo eso, yo empecé a tener problemas en mi casa, con mi familia, con mi esposa, hasta el punto de que casi nos divorciamos. Uh-huh. A mi otro amigo, al que con el que somos dueños de la compañía, pequeña compañía que tenemos, a él lo corrieron de su casa, lo corrieron del lugar donde vivía, tuvo problemas con esa persona. Uh-huh. Y al muchacho que nosotros contratamos para que fuera a hacer lo de electricidad, a él lo dejó su esposa y lo dejó en la calle. Uh-huh. Sí, era algo muy feo. Y pues cuando nosotros nos metíamos a esa casa, se sentía una presencia fea, o sea, como si alguien te estuviera mirando, como si alguien te estuviera observando todo el tiempo.
Estaba muy cargada.
Sí, estaba. Lo raro, el problema, te digo, que fue que ahí murieron 2 personas, murieron la mamá y un hijo. Murieron en diferentes, un año después del otro.
Sí. ¿A causa de qué?
La verdad no sabemos, yo no sé. La mamá se murió, regresaron, la señora estaba sola, nosotros nunca la miramos ahí afuera de su casa. Miramos que llegaban a veces los hijos pero a la señora nunca la miramos afuera, y solo supimos que ella falleció cuando cuando nos dijeron, llegó una hija de ellas, llegó ahí a mi casa y me dice, mi hermano se va a quedar a vivir aquí en el garaje. Y nunca habíamos hablado con ellos, ¿verdad? Me dice, mi hermano se va a quedar a vivir aquí en el garaje y si él se mete a la casa de mi mamá, nos dice la señora. Y bueno, ahí se quedó, ¿verdad? La persona esa que llegó a quedarse ahí murió un año después. Pero él murió, no sabemos, dicen que murió de un paro cardíaco, pero la verdad nosotros no supimos de qué él había muerto. Los familiares supieron que él había muerto como una semana y media después de que murió. O sea que él vivía solo ahí, nada más tenía dos perros y vivía solo, pues.
Y lo encontraron ya muerto.
La casa, ¿cómo es?
Lo encontraron ya muerto, o sea, no se dieron cuenta cuando falleció, solo cuando lo buscaron, ya dijeron, ah, caray, pues ya lleva 5 días de muerto.
Ya, sí, así pasó, o sea, el problema es que nadie lo iba a visitar, pues, estaba un poco grande de edad el señor, sí. Y nadie lo iba a visitar, y él solo estaba ahí, lo encontraron 5 días después, casi una semana y media después.
Qué terrible.
Cuando yo fui a visitar a las personas que se habían movido ahí, me dice uno de los muchachos que fue a ayudarles a arreglar, dice, aquí alguien se murió, y pues, yo la verdad no le quise decir, yo no le quise decir porque no era, o sea, yo no quería meterles miedo a ellos, ¿verdad? O por qué les dieron la casa tan barata.
Sí.
Y me dice, si ya no movieron dos cuadros, ustedes dos veces ya no los movieron, dice. Yo decía, yo incrédulo, ¿verdad? Pero bueno, ya pasó todo eso. Y una noche, yo trabajo de noche, ¿verdad? Y una noche venía de trabajar como a la 1:00 a.m, ahí de donde trabajo. Y esa noche se sentía muy, muy pesado el ambiente en esa calle donde vivía. Estaba una neblina muy pesada también. Bueno. Ahí en medio de la calle de eso donde vivo, cerquitas ahí de mi casa, ahí estaba parada una señora. Uh-huh. Una señora abajo de una luz. Es la única luz que tenemos ahí y es la ahí estaba parada la señora en medio de la carretera. Y yo la verdad yo presentí que algo iba a pasar. Y yo seguía manejando muy despacio, ¿verdad? Y yo dije, yo cuando me acerqué a la señora, dije, Dios mío, ayúdame, porque yo sabía que algo tenía esa señora. Y cuando más ella miró mi camioneta y empezó a caminar así en medio de la carretera hacia mí. Y yo digo, Dios mío, ayúdame, porque eso no se siente bien. Bueno, la señora se paró enfrente de mí y me paró y me dice, yo sé lo que está pasando aquí. Así me dijo, me dice, yo sé lo que está pasando aquí.
Sí.
Dice, dile a todas estas personas que están, que a la no sé qué, yo no sabía ni cómo se llamaba la señora que estaba hablando, ni siquiera sabía de quién ella estaba hablando.
Ajá.
Dice que se tiene que arreglar, me dice. Y yo digo, ¿de qué me habla la señora? Y dice, ¿tú sabes de lo que estoy hablando? Le digo, no, le digo, ¿sabe qué? Y se me estaba acercando, porque yo estaba en mi casa y ella se me estaba acercando. Y le digo, no se me acerque, por favor. Y dice, ¿y qué se me seguía acercando? Y me dice, ¿tú sabes de lo que estoy hablando? Yo sé lo que está pasando aquí.
Sí.
Y no, pues en ese momento, pues todo eso se me empezó a juntar en mi cabeza. Digo,
sí.
y, o sea, yo tenía un miedo. Cuando ella me acercó, se me
sí, arretadoramente.
No, sí, o sea, fue algo, un miedo que me dio. Uh-huh. Cuando la señora se me acercó.
Sí.
Y que me dice, y que le digo, señora, váyase, por favor, digo, que Dios la bendiga. Y le digo, yo le dije, pídale a Dios perdón y que Dios la bendiga. Y que me grita y dice, Dios está muerto. Y le digo, no, Dios está vivo, por eso usted está viva.
Así es.
Y que se va, cuando le digo eso, que se va. se pierde por intermedio de toda la neblina. Sí. Y pues y yo bien espantado, ¿verdad? Que mis perros que salen de la casa y pues empezaron a ladrarle a la mujer, sí, esa que había pasado. Pero mis cámaras, y yo tengo cámaras ahí en mi casa, y mis cámaras nunca la detectaron a ella.
No aparecieron.
La señora no apareció en las cámaras.
Ajá.
Mi camioneta apareció y se escucha que yo estoy hablando con alguien, y se escucha la voz de la señora, pero la señora nunca aparece en la cámara.
Oye, ¿y qué apariencia tenía la señora? ¿Una anciana o un joven?
Era una persona como de unos 70 años.
Ajá.
Ella, pues era americana, ¿verdad?
Sí.
Muy, muy flaca de su cara, muy, muy así como si estuviera muy drogada.
Okay.
Casi.
Sí, sí, sí.
Pues bueno, se va la señora, se pierde de vista la señora. Ya meto a mi casa y mi esposa, por alguna razón, se despertó y me dice, ¿qué está pasando? Le digo, una señora aquí me vino a molestar, me vino a gritar. Y pues mi esposa bien espantada también, le dice, ¿qué le dijiste? Le platiqué la conversación que tuvimos yo y ella. Le dije que Dios la bendiciera, y lo que me dijo, que Dios me dijo que Dios estaba muerto. Y pues sí, o sea, me metí y ya, pues yo bien espantado y me acosté a dormir para poco tiempo. Yo pienso que eso fue que tuvieron un sueño muy pesado. Me acosté a dormir y a poco tiempo de que estuve dormido, yo escuchaba que alguien me hablaba. Me decía, Marcos. Y o sea, yo en mi sueño me paré, me paré de la cama, me salí para afuera y en mi sueño la noche estaba muy oscura. Yo nunca sueño en mi casa, pero esa noche la soñé.
Sí.
Alguien me estaba hablando, me estaba diciendo, Marcos, pero hacía una voz muy, muy quedita, muy, pero que se escuchaba, que yo la escuchaba muy...
Como un susurro.
Como un susurro, así casi, sí.
Ajá.
Y me dice, dice, Marcos, ven para afuera. Y pues yo, en mi sueño, yo caminando para afuera. Ajá. Así, yo no tenía control en mi sueño, ¿va?
Sí.
Yo no tenía control de mis movimientos, yo solo escuchaba la voz que me decía que fuera para afuera.
Ajá.
Abrí la puerta y me dice, aquí estoy. Oh, verás, cuando...
La misma
cuando
señora.
Te digo, ahí voy.
Oye, Marcos, vamos a hacer una pausa, amigo. Espérame tantito, no te vayas, por favor.
El Miedofón te está esperando. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Por qué se han presentado experiencias extrañas e insólitas en ese famoso edificio de Dakota? Pues podrían ser los antecedentes y vamos a seguir platicando de ello, pero antes vamos a concluir con el relato de Marcos.
Así es, Marcos, ¿estás ahí?
Aquí estoy, sí.
Oye, amigo, me tienes en suspenso. A ver, entonces escuchaste una voz que te decía, sal, Marcos, sal, y saliste. Y cuando estabas afuera, en el sueño, estamos hablando, es una especie de desprendimiento astral o un viaje onírico, saliste, ¿y qué fue lo que encontraste?
Pues mira, yo buscándola en el piso, ¿verdad? Porque me decía, aquí estoy.
Uh-huh.
Y yo buscándola así en la calle, yo estaba en mi calle, en mis sueños, en mi calle, y te digo, yo nunca tengo sueños de mi casa ni de mi calle, pero la estoy buscando así en la calle, y me dice, aquí estoy, aquí arriba. Oh, man, estaba subida, estaba flotando como unos 20 metros arriba de mí.
Uh-huh.
Y yo la volteé a ver y era una mujer vestida de blanco, con una cabeza bien maltratada, sin pies.
Cuando dices una cabeza cuando dices una cabeza bien maltratada, ¿qué traía? ¿Golpes, sangre o por qué dices eso?
Golpes, sangre, bien demacrada, o sea, con rasguños en la cara.
Ah, ok.
Yo dice, aquí estoy, aquí arriba, cuando me dice eso, le echo una carcajada cuando me dice eso.
Sí.
Y la volteo a ver yo así para arriba. Y yo en mi sueño me tiró al suelo y me desmayé. Y cuando me desmayé en mi sueño, desperté en mi cama bien espantado. Y ahí fue donde yo dije, okay. Digo, no sé, esto es lo que está pasando. Porque antes de que yo volteara a verla para arriba,
sí.
Me dice, yo estoy causando todo esto, me dice.
Yo estoy causando todo esto.
Todo lo que nos está pasando a las personas que nos metimos a trabajar en esa casa.
Ajá.
Lo que estaba pasando en mi vida, que también casi me corrieron de mi trabajo. Tuve problemas con mi trabajo también yo.
Sí.
Con lo de mi esposa, con que nos íbamos casi hasta divorciar, lo que le pasó a los otros dos muchachos que nos metimos a trabajar ahí.
Sí.
Yo sentí que por eso ella fue, ese espectro me dijo eso, que ella era la causante de todo eso. Y vieras que cuando me desperté, yo me desperté bien asustado, porque pues yo sabía de lo que estaba hablando.
Sí.
Y pues ahí pasó, y yo ya empecé a rezar bastante, ¿verdad? Porque casi no rezaba. Esa casa se quedó sin haberse terminado, y hasta el momento todavía no la terminamos. Hace como unos 4 meses que no nos metemos a esa casa a trabajar, y no nos ha pasado nada desde entonces. Y yo empecé a rezar bastante, empecé a rezar por el alma de las personas que habían muerto ahí, porque yo pienso que ellas estaban, esas personas, yo pienso que no tenían descanso. Y eso es lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Que algo hizo que nos pegaran a las personas que nos metimos a trabajar ahí.
Uh-huh. O sea, mi querido amigo, tú sientes, ajá, de acuerdo a todo, que esta persona, primero la anciana que se te presentó retadoramente, todo lo que les ha ocurrido es la maldición de haber estado trabajando en esa casa que estaba maldita. Algo traía, por esa razón la vendieron a mitad de precio, una super ganga. La persona que vivió,
a mitad de precio se las dieron, sí.
La persona que vivió ahí murió y nadie se dio cuenta hasta después de casi 2 semanas.
Exactamente, sí. Y la persona, la viejita que vivía ahí, te digo, ella Naila, a veces llegaban a verla, pero casi nadie la visitaba.
Ay, amigo, algo, a lo mejor la vi, sí, te digo. O sea, la dueña anterior.
¿Cómo?
¿Te refieres a la dueña anterior?
Ajá, sí, a la persona, que a la mamá de los hijos que había dejado ahí, pues, del hijo que estaba ahí, del que se murió al último.
Oye, amigo, vaya, qué cosas, ¿eh? Oye, ¿no crees que estabas muy sugestionado y por eso tuviste este sueño tan terrible? ¿Te impactó mucho la mujer?
Me impactó mucho la mujer, y no, lo que te digo que antes yo tengo un muy, muy buen sexto sentido. A mí me han pasado muchas cosas también así, en mis sueños especialmente. Yo desde pequeño tengo muchas pesadillas. Y tengo muchas, he tenido muchas experiencias en mis sueños. Ya después les contaré si Dios quiere.
Okay. Okay, amigo, vaya, pues sí que has tenido bastantes experiencias. Esto que tú nos narras me lo imagino como una película, ¿eh? Literal. Adelante.
Sí, así se sentía. Así se sintió todo esto.
Vaya. Muy bien,
amigo. La verdad que sí.
Marcos, pues muchísimas gracias. Nos vas a dejar pensando, por lo menos a mí, en esta mujer que se te apareció, la primera que dijo yo sé todo, y me sonó como esas, a veces las gitanas que son muy impositivas, ¿no? Y muy, te miran así como muy seguras de sí mismas para infundir miedo. Y algo parecido, nada más que esta señora sí, muy muy raro, que no sale en la cámara, o sea, en tus cámaras, en el video no sale. Todo indica que era un espectro, como tú lo mencionas, amigo.
Te digo, y te digo lo que me dijo uh-huh. que Dios estaba muerto, así me lo gritó.
Uh-huh. Y tú rápidamente supiste responder.
¿Cómo?
Rápidamente supiste responder.
Sí, pues, o sea, no, te digo, es algo muy feo, fue muy feo esa experiencia que tuve, okay. Pero tengo otras que también les quisiera contar, pero más adelante yo pienso.
Perfecto, amigo, pues sí, con mucho gusto, más adelante nos volvemos a contactar para que nos sigas narrando historias.
Está bien, muchas gracias, ¿eh?
Al contrario, mi querido Marcos, muy buenas noches.
Buenas noches, adiós.
Hasta luego. Pues yo no sé qué piensen ustedes, pero a mí me sonó espeluznante. Y así puede uno descubrir que una casa tiene problemas de tipo espiritual. ¿Por qué? No hay razón para que una casa que cuesta $300,000 o $250,000 te la vendan a la mitad de precio. Pues es una ganga.
Ustedes, ahí es donde ya debes empezar a sospechar. Si te venden o te rentan alguna propiedad y no hay,
no concuerda el precio con,
dices, oye, está excesivamente barato, ¿cuál es la razón por la que alguien quisiera ganar menos dinero de su propiedad? Uh-huh. Ahí está la explicación, ¿eh?
Sí, porque primero, pues lo ven como oportunidad, y segundo, si no le hacen así, jamás se van a poder deshacer de una propiedad así. Uh-huh. Y fíjate que fue todavía un precio considerable, la mitad de... Hay quien las da todavía más baratas, más abajo de la mitad, ¿eh?
Claro.
Con tal de deshacerse de ellas.
Ahora nos vamos a Ayotla, en el Estado de México, donde ya se encuentra listo Conrado. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Gira, muy bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal, cómo están?
También aquí ya listos para escucharte. Oye, que por cierto, el otro día nuestra amiga Lizy nos contaba que su papá te reconoció y que trabajó mucho tiempo, tuvo alguna relación contigo y a través del programa nuevamente te escuchó contando esa experiencia.
Y te mandó saludos.
Sí, así es, efectivamente, sí, Liz, sí, como no, sí, me acuerdo de ella. Bueno, sí, el que trabajó conmigo fue su esposo, de Liz, sí, ella es originaria de allá del pueblo de San Pedro Atlapulco.
Exacto.
Sí, muy buena amistad, muy buena relación con todos ellos.
Mira, qué bueno, Conrado, pues vamos a escuchar un relato esta noche.
Sí, claro que sí, Gina, con mucho gusto, Gina y Nacho. Bueno, miren, les cuento, esto fue, bueno, les conté una historia, si no mal recuerdo, a finales del mes de enero de este año. ¿Sí? Relacionado a un edificio donde yo viví muchos años allá en Ciudad Nezahualcóyotl. En ese edificio, pues sucedían cosas muy extrañas, entre ellas, pues no, lamentablemente falleció un niño, porque bueno, falleció ahogado en una cisterna, y bueno, en ese edificio sí pasaban cosas muy extrañas. Y bueno, pues haciendo memoria, bueno, pues me acordé de otros acontecimientos, y bueno, pues si ustedes me permiten, pues les quiero contar la segunda parte acerca de todo lo que pasaba en este edificio. Y bueno, claro. Sí, efectivamente, este edificio, sí sucedían cosas muy paranormales. Y bueno, yo vivía con mis padres en el departamento número 11, y bueno, pues desafortunadamente mi padre falleció en 1988. Él falleció ahí en el departamento, ahí le dio un infarto, y bueno, pasaron los días, y bueno, pues mi mamá, pues debido a la pena y todo esto, pues ella los fines de semana pues se iba con su hermana, y yo me quedaba solo porque yo solamente vivía con ella. Entonces, yo no sé si era algo relacionado con la muerte de mi padre, pero en las noches, perdón, en las noches, sí, en las noches, se escuchaba una respiración, muy así como una respiración agitada, así como Y bueno, sí, sí me daba mucho miedo y bueno, yo de alguna manera lo relacioné con la muerte de mi padre. Dije, pues no sé, tal vez es él, es su espíritu, a lo mejor no está descansando. Y bueno, además de eso, se escuchaba que bueno, como si soltaran canicas, dejaran caer canicas y rodaban dentro del departamento, se oía. Y entonces, pues bueno, sí me daba mucho miedo porque yo me quedaba solo, perdón, el fin de semana. Y bueno,
Conrado,
una buena situación.
Conrado, vamos a una pausa y regresamos contigo. No te vayas, sí, por favor. El Miedofon, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Continuamos con Conrado, te interrumpimos, pero ya estamos aquí dispuestísimos a seguir escuchando.
Sí, gracias, Gina, muy amable. Sí, sí, como les contaba, había otra situación en lo que era el departamento número 12. Bueno, ahí vivía una familia y bueno, pues ellos en temporada de vacaciones, pues se iban a su pueblo. Ellos eran originarios del estado de Puebla, pero la sobrina de esta familia vivía en el departamento de abajo, en el número 8. Y bueno, esa familia se iba de vacaciones, se iban todos y la sobrina nos platicaba que pues tanto en el día como en la noche escuchaba como movimiento de muebles, sí, como que movían sillas, como que sí, como si alguien estuviera ahí viviendo. Escuchaban pasos tanto en el día como en la noche. Entonces a la sobrina pues se le hacía extraño, decía, bueno, pues que mis tíos ya se fueron de vacaciones, no hay nadie. Entonces ella subía y se asomaba así por la ventana para tratar de ver si había alguien, y sí, pues no veía a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues ella se asustaba mucho. Bueno, también hubo otra situación, ya pasaron algunos años y yo habité el departamento número 12 y yo no me encontraba, mi mamá vivía en el departamento 11 y bueno, pues ella me ayudaba ahí con la limpieza del departamento. Entonces dice ella que abrió la puerta del departamento, sí, con la intención de entrar a hacer el aseo, y dice que cuando abrió la puerta que vio a una mujer, pero bueno, solamente le vio la cara, que era una mujer así joven, blanca, así de tez blanca, bonita, y que no la dejó entrar, o sea, no la dejó entrar, le aventó la puerta, no la dejó entrar. Entonces mi mamá, yo estaba trabajando y me llamó y me dijo, oye Conrado, hay una muchacha ahí en tu departamento, no sé, alguna amiga, no sé. Digo, no, para nada, no hay nadie en el departamento. Digo, yo no he llevado a nadie, a ninguna amiga. Dice, oye, ¿qué crees? Dice, es que vi a una muchacha, sí, vi su cara y no me dejó entrar. Digo, no, mamá, te lo juro, no hay nadie ahí, Entonces, bueno, mi mamá, pues, con todo el miedo y todo, pues, decidió nuevamente entrar y ya abrió la puerta y entró sin problema. Y, pues, bueno, se llevó la sorpresa de que no había nadie, no había nadie, dice, pero ella juraba que vio a una muchacha, así de una muchacha bonita que no la había dejado entrar. Y, bueno, recuerdo también que en una ocasión era por ahí de la 1:00 a.m. del sábado. Yo me encontraba durmiendo, sí, y bueno, llegó el dueño tocando la puerta, llegó ahí con unos vecinos y abrí y estaba muy enojado. Me dice, oiga, pues ¿qué le pasa, señor Conrado? No son horas de estar martillando, ¿por qué lo hace? Ya es hora, no son horas. Digo, oiga, no, digo, yo estoy martillando. Digo, además ustedes ahorita que abrí la puerta, pues la luz está apagada. ¿Y usted cree que yo iba a estar martillando con la luz apagada? Dice, bueno, no es lógico. Dice, pero sí, claramente escucharon los vecinos. Dice, por eso me llamaron, porque pues está usted martillando. Digo, no, sabe que no, yo no estoy martillando. Es más, si quieren pasen adelante, ¿no? Y sí, entraron, y sí, y abrimos cajones, abrimos todo, la puerta del refrigerador, del estufa, todo, revisaron todo. No encontraron nada. Digo, ya ven, yo no tengo martillo. Y dice el dueño, dice, no, dice, de veras, íbamos subiendo las escaleras y todavía estábamos ya afuera, ya a punto de tocar, y se escuchaba que estaban martillando. Dice, aquí en la sala. Digo, pues ya ve, no soy yo. Digo, mire, señor, usted sabe que aquí pasan cosas extrañas. Entonces él me dijo, sí, es cierto, dice, en el departamento 9, que está desocupado, dice, el otro día también escuché que estaban martillando, y sí, entré, y qué cree, no había nadie, y sí, claramente se oía que estaban martillando. Y sí, bueno, también pasó otra situación en otro departamento. Lo que pasa es que yo tenía una empresa, y bueno, ese departamento lo adapté como oficinas, y bueno, tenía personal, y sí, bueno, yo salía a ver clientes, y el personal que se quedaba en la oficina me decía que los espantaban, que les apagaban la luz, que escuchaban ruidos. Y lo que pasa es que en una de las recámaras que la adapté como una bodega, decían que escuchaban que el material, las cajas que tenemos ahí se caían, y que iban a ver, y no, que todo estaba intacto. Entonces recuerdo que una ocasión llegué ya en la tarde, y bueno, entré al baño, y una de las secretarias gritó prácticamente muy asustada. Me dijo, señor Conrado, salga rápido para que vea el pizarrón que se está moviendo de un lado a otro, pero salga. Entonces salí rápidamente, y efectivamente el pizarrón se movía de un lado a otro. Entonces, bueno, yo lo que hice fue detenerlo, y sí, pero ya, bueno, quité nuevamente la mano y el pizarrón seguía moviéndose. Entonces, bueno, no sé, yo dije así con fuerza, le digo, ¿qué quieres? Ya deja de molestar, ya no nos molestes. Cuando yo dije eso, el pizarrón se detuvo, pero en otro extremo de la pared tenía yo un reloj que está ahí, y el reloj se cayó solo. O sea, sí, como no sé, me dio la impresión de que esa presencia pues se había enojado, y yo ya no dije nada. Sí recuerdo también que yo viví muchos años, viví más de 30 años, y a lo largo de esos 30 años pasaron muchísimas cosas. Incluso ahí vivió un luchador profesional, en la lucha libre lo conocían como el Colobo. Él era muy valiente. Él bajaba en la madrugada, eso de las 4 de la mañana, a sacar agua de la cisterna, porque pues la bomba se descomponía cada rato. Y él nos decía que ahí junto a la cisterna había una mujer de un aspecto muy desagradable, que lo miraba a él fijamente, y que él le decía, señora, váyase de aquí, señora, váyase aquí, nada tiene que hacer aquí, váyase, pero que esa presencia no se iba, y que él pues notaba pues que no se le veían los pies. Y sí, efectivamente él era muy muy valiente. Bueno, yo estuve en ese edificio hasta el año 2016, y bueno, ya cuando contraté la mudanza, el señor de la mudanza, pues sí, ya cuando llegó ya para sacar los muebles, me dijo: oiga, ¿y a usted nunca le pasó nada en este departamento? Digo, sí, como no, sí, digo, aquí me espantaron. Digo, pues precisamente por eso me voy, porque ya no aguanto todo lo que pasa aquí. Entonces él me dijo, dice, ¿sabe qué? En ese departamento hace muchos años asesinaron a una mujer. Digo, no me diga. Digo, oiga, fíjese que yo llegué en 1983 y no me enteré de esto. Dice, no, dice, lo que pasa es que esto fue en el año de 1975. Dice, en ese entonces... Dice él, en ese entonces estaban ocupados como unos 4 departamentos. Debido al asesinato que hubo hacia esa mujer, esas personas se fueron de aquí. Dice, incluso ellos fueron los que me platicaron que asesinaron a esa mujer. Dice, era una mujer muy bonita, muy atractiva. Ella vivía con su mamá, pero la mamá pues se había ido a su pueblo y ella estaba sola. Entonces me dijo el señor, dice, todo parece indicar que el que la asesinó fue su novio, porque el novio se desapareció. Dice, era una mujer blanca, muy bonita, muy atractiva. Y le digo, sí, fíjense que sí, esa mujer que usted me dice, vamos, su espíritu, el fantasma de ella, sí, deambulaba por todo el edificio. Y digo, mucha gente la vio, incluso un técnico que contraté para que hiciera un servicio, sí, también la vio. Le digo, ay, con razón. Le digo, en una ocasión, un parapsicólogo me pidió que le llevara fotografías, se la llevé, y efectivamente en este departamento él vio en la foto una mujer blanca, muy atractiva. Y sí, me dijo, sí, así es, esa mujer es la que fue asesinada. Y yo, pues caray, pues con razón pasaban tantas cosas fuertes aquí. Y bueno, pues esa es la historia que quise compartir con todos ustedes, Gina y Nacho.
Siempre te agradecemos, Conrado, que estés aquí presente y compartiendo este tipo de experiencias. Que tengas excelente noche.
Sí, gracias, Gina, y si me permites, envío un saludo ahí a Liz, a toda su familia, ya a mi compadre Reyes y a toda la familia Juárez en San Pedro Atlapulco, y bueno, pues un fuerte abrazo para todos, Gina y Nacho.
Gracias, igualmente, amigo. Para ti, saludos.
Buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Vámonos a una pausa y regresamos al Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos recibiendo comentarios. Katia Romero: en el edificio Dakota, John Lennon vio a un fantasma y se lo dijo a Yoko Ono. Después de su asesinato, se dice que Yoko Ono vio al fantasma ahora de John sentado frente a su piano y le dijo: no te espantes, aún sigo aquí. Ay. Exacto. Vaya experiencia. Y es que este edificio tiene en su haber muchas situaciones que pueden tener relación con lo que se ha vivido, y personas relatan que han tenido experiencias sobrenaturales. Ya decíamos, por ejemplo, que Crowley hacía rituales de magia ahí. También que Boris Karloff, este actor, que realizaba sesiones de espiritismo, y que cuando él murió se reportaron fenómenos paranormales, pero del tipo poltergeist, algo fuerte. Uh-huh. Se dice que su fantasma se aparecía, motivo por el cual algunos visitantes se fueron de este sitio. Pero aparte de estos sucesos, también cargó de energía el lugar el brujo Wicca Gerald Brousseau, quien realizó rituales mágicos que invocaban potencias ocultas de la naturaleza. Y el caso más sonado del Hotel Dakota es del director Roman Polanski, que inspiró a su película, que también se filmó ahí afuera de este edificio, La Semilla del Diablo. Cuando se hizo dicha película, se filmó el exterior de este edificio Dakota, y sucedieron, como si fuera como por maldición, extraños accidentes. Si ustedes han visto esta película, allá de los años 60, ¿qué? 68, 69, es una de las cintas de terror más fascinantes por, digamos, su brillantez temática, donde se aborda el tema de la brujería desde una perspectiva que sumerge al espectador en una película dentro de otra película. Es realmente tenebrosa, pero también, Nacho, se relaciona con este edificio y entonces, por todos los acontecimientos que a lo largo del tiempo se han suscitado ahí, podríamos decir que es un edificio acaso maldito.
Yo creo que sí. Hace rato lo comparaba yo con el Hotel Cecil, en donde hubo 14 muertes en diferentes situaciones. Y recuerdan aquel Hotel Cecil donde la, pues tristemente reconocida Lisa Lam, perdiera la vida de una forma tan extraña. O sea, podría ser comparable, ¿no? Uh-huh. El número de desgracias, el número de hechos extraños. Hay edificios que guardan esas cosas. ¿Y por qué precisamente en edificios? Pues porque en un mismo predio, en un mismo terreno, ay, ustedes saben, pues son diferentes niveles y cada nivel puede ser motivo u objeto de alguna manifestación. A lo mejor en el piso 1, en el piso 2, o en el piso 3, o el 7, o el 6, en cualquier piso puede pasar algo. Entonces, todo esto con el tiempo se va conjuntando hasta que se convierte en algo ya imparable, Gina.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Walter y les he contado un relato de unos llantos de una niña que me pasó hace poco. Hace como unos 2 días se lo he contado en un audio.
Okay. Walter, ¿desde dónde nos hablas?
Les hablo desde aquí, desde Maryland, Estados Unidos.
Maryland.
Soy de Honduras.
Ah, perfecto, saludos también a Honduras, México y también Estados Unidos aquí presentes. ¿Y qué nos quieres contar el día de hoy?
Tengo, son como unos 7 relatos creo, pero les contaré de cómo va el comienzo. Y es que donde se origina mi familia, ellos tienen un terreno que antes de que ellos lo compraran hubo una persona, y esa persona supuestamente estaba batallando con mi abuelo en ese entonces por ese terreno. Y como mi abuelo lo había ganado, ese hombre, desde que él se muriera, había dicho de que maldició pues el terreno, de que él podía estar muerto pero él iba a ganar ese terreno, algo así como una maldición. Y lo que pasa es que él se muere y como a los meses, dice mi mamá, yo no había nacido, mi mamá lo contó, me lo contó mi abuelo, prácticamente toda mi familia. Y es que cuando él muere, dicen de que pasan muchas cosas extrañas, como donde lavan ropa, todas las madrugadas, como a la 1 de la mañana, dice de que veían como una mujer lavaba ropa, pero todas las mañanas cuando ellos se despertaban, dice de que había sangre donde se lavaba la ropa, donde había jabón, todo el agua, todo eso, la agua llena de sangre, todo, pero no había una explicación para lo que acontecía todo el tiempo, porque eso era de todos los días prácticamente. Pero lo que les quiero contar es que cuando mi mamá tenía unos 20 años prácticamente, dice de que ella estaba en su cuarto y ella estaba acompañada con mi tía. Y como eran como las 9 creo, 10, dice de que ya estaban solitas, dice que estaban en el cuarto viendo como una telenovela, no sé. Y mis tíos, mis abuelos y todos estaban como a unos 10 metros, dice. Sí. Y lo que pasa es de que cuando ellas estaban ahí casi prácticamente dormidas, dice de que ellas no sintieron, sino que les jalaron las patas a ella y a mi tía a la misma vez, le jalaron la pata y dicen de que ellas se quedan congeladas, dicen, no se pueden mover, no pueden hablar, no pueden hacer nada, y solo ven una sombra que llega desde el piso hasta el techo, y una sombra de que, ¿cómo le digo? se quedó como inmóvil, sin moverse, solo se les quedaba viendo. Pero dicen de que ella, como mi mamá y mi tía, antes iban a la iglesia, y ella cuando ellas estaban en ese pánico, me explico, y ellas recurrieron a Dios en la mente. Entonces ellas tuvieron la posibilidad de poder gritar y hablar. Y entonces dicen de que ellas gritaron que ayuda, que vengan a abrir, y mis tíos y mis abuelos y todos llegaron. Dicen de que ellos, la puerta no estaba con seguro ni nada, y que esa sombra la había cerrado, dicen. Y ellos trataron de abrir y abrir. Mi mamá estaba que ya no podía ni saber qué hablar, ni mi tía. Y dice de que ella estando, dice que eso fue como unos 5 minutos, pero ellas sintieron una eternidad. Porque cuando mi tío y mi abuelo abrieron la puerta, la sombra, prácticamente mis tíos y mi abuelo la vieron, la sombra. Mi mamá todavía estaba en pánico, no podía hablar, ni mi tía. Y esa sombra se tiró como a la pared y se desapareció. Uh-huh. Y todas las puertas se abrieron, las luces se prendieron porque se habían apagado. Y todo eso viene por lo que les cuento del hombre que maldició eso, porque hubo mucho, como mi tía también, la que le cuento, ella vio la Llorona, mi abuelo vio una persona casi como un árbol, tú sabes cómo es un árbol grande. Dice mi abuelo de que vio una persona demasiado más grande que un árbol, casi como un poste de luz. Y tengo muchos relatos, pero no sé si tienen el tiempo, pero ahorita solo les conté ese de mi madre.
Walter, estamos a punto de terminar esta transmisión, pero sí nos encantaría escuchar cada uno de los relatos. Dices que tienes como 7, ¿no? Entonces, esto nos daría la oportunidad de estar platicando más seguido contigo para escuchar todo lo que quieres compartir aquí con todos los amigos.
Sería genial. Ahí tienen mi número y todo. Y lo siento si estoy algo nervioso, nomás que como es primera vez y todo, pero
lo contaste excelente, Walter. Aquí ya tenemos tu tarjeta y aquí ya le puse que tienes más relatos para en próximas emisiones comunicarnos contigo.
Ok, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Muchas gracias y bendiciones y buenas noches.
Bendiciones también para ti, Walter. Qué gusto.
Igualmente, amigo, que estés muy bien.
Que vaya. Muchos países, Nacho, se estén uniendo gracias a la tecnología.
Qué onda. Sí.
Y que las noches pues sean totalmente de relatos de lo sobrenatural.
Claro, sí, con esa tradición que ya llevamos. Pues casi.
Ya nos estamos preparando para agosto, años, Nacho. ¿No?
27 años, se dice fácil. Vívelos. No, hombre, qué bárbaro, ¿no?
No hagamos cuentas.
Las cosas que.
Aquí nos están comentando, cuando éramos chicos, mis hermanos y yo, escuchábamos como que algo muy pesado brincaba en el techo de la casa. Caía, caminaba y hasta nos imaginábamos que era un robot. Se lo dijimos a mi mamá y también ella lo escuchaba, pero no nos decía para que nosotros no nos asustáramos. Nunca supimos qué fue. Gracias, buenas noches. Se quedaron con esa intriga, Nacho, y se lo comentaron a ella, pero mira, su mamá dice, no, pues si les digo, se van a espantar. Y yo creo que ella también estaba asustada, pero pasaron los años y nunca supieron que había sido eso.
Fíjate nada más. Carlos Torres, saludos cordiales, Nacho y Gina. Los escucho en el Estado de México, Naucalpan. Muy bien, amigo. Felicidades por su programa. También felicidades a ti, mi amigo. Y también a Juvenal Barrios. Dice, me da mucho gusto saludarles. Soy Juvenal. Oye, amigo, te mandamos un fuerte abrazo. Qué bueno que estás aquí con nosotros.
Sí, vamos también a seguir, estamos anotando todos tus relatos, comentarios. Si hoy no pueden pasar, no te desesperes, todo lo estamos anotando en bitácora para darle continuidad a todo lo que estamos recibiendo. Muchas experiencias, Nacho.
Claro, bastantes experiencias. Afortunadamente este es un programa con mucha tradición. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Te agradecemos que hayas estado con nosotros, que estés aquí atento, platicando relatos, escuchando las experiencias de los demás. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Que tengan una estupenda noche, que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Vibrante, donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.